Yo creo que este tema tiene dos grandes implicancias. Por un lado, la cuestión laboral, que ese es un tema que tendrá que resolver los especialistas. Es decir, creo yo que claramente es una opción laboral y que es una opción laboral que merece tener la regulación como cualquier actividad que genera empleo en Argentina. Por lo cual, creo que eso es correcto, del mismo modo que es correcto exigirle un seguro de vida y un seguro de accidentes personales. ¿Por qué? Porque es un vehículo vulnerable, y cuando tenemos un vehículo vulnerable significa que tenemos un riesgo cierto, constante, de que esa persona que presta este servicio ponga en riesgo su cuerpo, ponga en riesgo su vida, su calidad de vida a partir de un posible accidente que es frecuente y que es no es un riesgo hipotético, es un riesgo concreto. En un tránsito cada vez más complejo, un vehículo vulnerable es un riesgo, y me parece que eso está claro. Desde el punto de vista del tránsito, uno debe decir, bueno, no solo estos ciclistas tendríamos que exigirle que cumplan con las obligaciones, sino todos los ciclistas, porque la ley, que ya tiene una serie de normas específicas para circular, exige que todos los ciclistas, no importa si están trabajando o están paseando, cumplan con ciertos requisitos. En cierta manera, esta visión del juez, creo que hay un aspecto que está marcando y que no lo estamos mirando con detenimiento, es que si él está marcando que no están usando los elementos de seguridad y que nadie mire para otro lado, significa que tal vez tenemos un defecto en la circulación de estos vehículos, en el poder, en el ejercicio del poder de policía. Me parece que esta es la primera reflexión. Si estos no utilizan, estos empleados no utilizan los elementos de seguridad, queda claro que hay un defecto en el ejercicio del poder de policía del municipio, que es importante y replantearlo, no solo, vuelvo a decir, porque si no estaríamos discriminando, no solo le voy a exigir casco al que se esté trabajando en esta actividad, sino que se lo tengo que exigir porque así lo manda la ley, no porque sea un arbitrio. La ley manda que todo ciclista debe usar el casco cuando circula por la vía pública. Es un requisito de seguridad, pero es un requisito legal para circular en bicicleta. Me parece que esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que lo que más hay que trabajar en estos chicos, y que no me parece que el fallo lo diga, es la formación, el uso de este tipo de vehículos para ejercer su empleo, su actividad, y la formación en general, las mismas obligaciones que cualquier vehículo. Es decir, no es solo ponerle un casco, sino que no circule de contramano, que no circule por la vereda, que respete el semáforo, que respete la senda peatonal. Y eso tampoco lo estamos planteando aquí, que sería bueno que el municipio, a partir de esto, yo no quiero ponerme a discutir con la justicia, porque esto es un tema evidentemente dentro del poder de policía municipal o de la propia ciudad de Buenos Aires, el que debe ponerse a tono con este desafío. Y que creo que acá no podemos plantear que esté mal esta actividad, lo que tenemos que plantear es que se hagan las mejores condiciones. ¿Para quién? Para los chicos, pero también para el resto de la sociedad.
Claro, porque acá antes de que se instalaran, Horacio, estas aplicaciones nuevas, aquí en Córdoba al menos ya los deliveries que trabajan son realmente un peligro, digo, toda la situación, porque además cobran por comisión, es decir, que tienen que hacer muchos viajes realmente para lograr algo.
Por viaje cobran por
entrega.
El que entregan,
claro. Y por tiempo también de entrega.
Claro. Exactamente, porque eso hace que mientras más rápido vuelva, más posibilidades de tener otro viaje tengo. Pero esto vuelvo a decir, está muy bien lo que marco, porque esto no es un problema la bici. La bici es mucho menos riesgo que lo que está pasando hoy, que son las motos.
Exactamente.
Si la moto tiene, es un usuario vulnerable, pero la moto a nivel de accidentalidad vial tiene en promedio 10 veces más posibilidades de sufrir un siniestro vial que cualquier otro vehículo. De tal suerte que esto de la bici, lo que a mí me preocupa es que hagamos una visión sesgada y traslademos a la bici los problemas más importantes que ya los tenemos a nivel de moto. Es decir, la moto hoy es un vehículo que es un vehículo más riesgoso aún que la bicicleta y que está con el mismo sistema y ya está instalado y no lo hemos resuelto, a pesar que hace 5 o 6 años que el delivery en este tipo de vehículo es absolutamente normal y habitual. Y acá también viene el fracaso, me parece, de las políticas preventivas de los municipios. Porque yo tengo que perseguir al joven que está haciendo su primer trabajo en este vehículo, o tengo que poner reglas muy claras, exigencias muy concretas a la empresa que se sirve de este tipo de vehículos y este tipo de empleo? Yo creo que ahí está la diferencia. Yo no debo perseguir al joven, sino la empresa que vende un servicio, y ese servicio no puede ser que signifique un riesgo innecesario. Hay riesgos naturales, pero hay riesgos innecesarios que no le podemos permitir, y ahí es donde veo que no estamos trabajando como se debe. Es decir, por ahí queremos hacer un registro. No, acá le tenemos que controlar cómo sale de esa empresa ese vehículo. ¿Qué vehículo es? Si está con las condiciones necesarias, si la persona ha recibido una instrucción, una inducción, una formación en manejo seguro, el sistema, ¿podemos permitir un sistema donde mientras más rápido vaya y venga, más plata gano? Bueno, estas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo en este momento.
Horacio, ¿cómo se maneja el tema de que, por ejemplo, no hay bicisendas en todos lados, y las bicis en algunos casos tienen que compartir carril con autos comunes, colectivos, taxis, incluso hasta del mismo lado que estaciona el colectivo, van las bicis a toda velocidad, porque como decíamos recién, mientras más rápido entregan, más viajes tienen y mejor les pagan. ¿Cómo se hace esa convivencia?
Eso es la segunda parte. ¿Cómo los entrenamos a estos chicos en el manejo seguro? Y en el caso de su manejo seguro, es bajar su riesgo. Es increíble que tengamos chicos lesionados, con fracturas por estos accidentes, y no le hemos dado ninguna formación o inducción en cómo hacerlo en forma segura. Es decir, la infraestructura no la vamos a resolver en 2 días, no vamos a llenar de ciclovías Córdoba o Buenos Aires, y aun cuando la llenemos, muchas veces en el diseño de la ciclovía no está en función de esto, de un servicio comercial, de tal suerte por ahí la ciclovía va por lugares que no puedo llevar el pedido de ese lugar. Yo creo que acá se soluciona con la formación, con una formación, con un buen razonamiento de qué servicios, cómo voy a... El sistema de pago es el mayor aliciente. Yo tengo que buscar una forma en donde yo pueda ser eficiente en el reparto, pero que esa eficiencia no significa poner en riesgo, vuelvo a decir la palabra, innecesario, porque el riesgo no lo puedo resolver. Es decir, cuando yo pongo un vehículo vulnerable a convivir con los otros vehículos, lo estoy poniendo en riesgo. Ahora, de la capacidad que tengo para leer el tránsito, de la formación que tengo para resolver los imprevistos y resolver las situaciones de la forma más preventiva posible, va a depender en gran parte de la siniestralidad. Si nosotros ni siquiera, fíjense que nosotros nos estamos dando cuenta hoy en la formación de las nuevas generaciones, de los millennials, que hay muchos que llegan a la adolescencia, a la juventud, sin haber andado en bicicleta. Y de pronto esta es la única opción laboral que tienen a mano y se meten, es decir, sin ni siquiera experiencia y sin una formación previa, y es acá donde la sociedad no puede admitir el negocio. Cuando el negocio signifique poner en un riesgo innecesario, que podría evitarse, y entonces ahí es donde tiene que caer con todo el peso el sistema del Estado. El Estado es esto, garantizar que cuando surge una actividad que tenga riesgo, exigir de todas las formas posibles y cada uno en su jurisdicción, porque no le puedo pedir al municipio que resuelva la cuestión laboral, se lo tendría que pedir al Ministerio de Trabajo, pero la cuestión vial es una facultad propia, exclusiva y excluyente del municipio, y es él el que tiene que hacer, poniendo el eje fundamentalmente en la empresa que estructura sus ganancias en función de un servicio que yo no le discuto, que es un servicio que le resuelve la vida a mucha gente, pero que ese servicio y esa ganancia no se nutran de dejar de hacerlo indispensable para no poner en riesgo innecesario la vida de los ciclistas o de los motociclistas.
Horacio, algo ya has dicho, pero te lo vuelvo a preguntar un poco como información servicio para todos aquellos que, bueno, no tienen otra opción que la de utilizar la bicicleta, por ejemplo, para ir a su trabajo, sean o no delivery, ¿no? Digo, hay mucha gente que hoy con la cuestión...
Es que hay mucha gente que hoy recurre a la bici y fíjese que esto es una buena noticia. En el mundo se estimula mediante pagos extra en el sueldo para que se vaya a trabajar en bicicleta. Claro. Y a nosotros nos enoja, hay lugares que se enojan porque hay muchas bicicletas. Es decir, nosotros tendríamos que estar felices si el centro, en vez de tantos autos y ómnibus, tuviera más bicicletas.
Claro.
Pero creo que esto es importante, las sociedades... El tránsito seguro es el tránsito, hoy se apuesta como la gran medida a que la bici sea no solo una cuestión de recreación, sino que se pueda ir a trabajar. Para eso hay que pensar un municipio que diga cómo vamos a hacer para yo facilitar. Si yo quisiera venir al centro, acá en Córdoba, por ejemplo, a muchos lugares que son habituales que va la gente, ¿dónde dejo la bicicleta? Es decir, a mí me dicen, no, pero acá nosotros estamos comprometidos con una bicicleta. Sí, pero el compromiso necesita gestos. Y los bicicleteros, la ciclovía, la programación, el respeto, los espacios adecuados para dejar la bici. Porque si yo vengo a muchos lugares del centro, ni siquiera fíjese que ni siquiera los supermercados a veces prevén esta situación. ¿Y por qué no? Y porque creo que no estamos pensando realmente en este tema. Y ahí estaría el Estado. Decir, señor, yo lo habilito, pero usted tiene que tener un bicicletero. Claro. Es decir, ahí es donde el Estado, de alguna manera, mejora la calidad de vida. El Estado es eso, es buscar los lugares donde estamos fallando y buscar las soluciones para que esa falla sea menor o desaparezca. No sé qué querías preguntar.
Sí, no, en ese sentido, claro, o sea, dos cosas. Tanto, ¿qué deben tener en cuenta los ciclistas, por un lado, en materia de seguridad y de conducción de bicicleta en el medio de esta selva que suele ser el tránsito? Sí. Y por otro lado también, ¿qué deben tener en cuenta los automovilistas respecto de que también puede haber ciclistas en la vía pública, ¿no?
Es muy interesante. Hoy la educación vial se plantea cuando uno focaliza. Nosotros siempre proponemos la educación vial por roles. Es decir, el rol de peatón, rol de ciclista, rol de conductor. Dentro del rol de conductor, de auto, de moto, de camión, bueno, cada uno de los vehículos. Lo primero, en vez de, para que no se olviden, ¿cuál es las desventajas de la bicicleta para que pensemos? Para que pensemos después las exigencias, porque así se entiende. Si no entiendo el porqué, es muy difícil después retener. La primera cuestión dijimos que era un usuario vulnerable. ¿Qué significa? Que ante cualquier accidente, roce, toque, patinazo en la vía pública, arena, ¿qué pasa con el cuerpo del ciclista? Se expone inmediatamente al riesgo. Es decir, lo primero que tenemos que pensar que es un vehículo riesgoso en cuanto a que cualquier situación imprevista puede terminar dañando a su conductor. Entonces, bueno, dos cosas importantes. Primero, a la bici se trata de ir primero con casco. El casco, que es distinto al de la moto, porque el accidente más frecuente de la bicicleta es la rodada, la caída. Entonces lo que se trata, tiene un casco que tiene una función distinta al casco de la moto, donde su principal el accidente más frecuente es el impacto. Entonces por eso el casco de la moto tiene otras características. El buen casco cubre toda la cabeza, no una parte nomás, sino toda la cabeza, con la cara, la nuca, las orejas. La bici trata de evitar el accidente más frecuente, que es la rodada. El casco es indispensable. La segunda cuestión, la vestimenta. La vestimenta tiene que ver con dos cosas. Primero, que la bicicleta funciona con el esfuerzo personal, de tal suerte que hay que imaginar que la persona va a gastar energía, va a transpirar, por lo cual tiene que tener una ropa cómoda, una ropa que tenga en cuenta también, por ejemplo, el otro día comprando una bicicleta para nuestro parque de educación vial, no podíamos conseguir los cubrecadenas. Porque por ahí la nueva forma de presentar la bicicleta no tiene el cubre cadena. Entonces imagino que yo quiero ir a trabajar y me engraso con el pantalón, por lo cual, fíjese, estas pequeñas cosas que van desapareciendo, o también me cuesta conseguir guardabarros. Entonces, si yo voy a usar la bici para todo concepto, si yo no tengo guardabarros, sobre todo en la rueda trasera, me va a ensuciar la ropa al primer charco de agua que voy a encontrar.
Claro.
Y tal suerte que me parece que esa es la segunda cuestión, la ropa, y que tenga en cuenta la actividad que voy a hacer.
Tampoco, la peligrosidad, perdón, una pequeña acotación, tampoco en los lugares de trabajo hay mucho espacio o lockers o algo así para cambiarse, porque uno podría usar esta ropa cómoda que usted dice que se puede manchar, que se puede ensuciar, y luego se cambia, pero en los lugares de trabajo tampoco hay espacio para hacerlo.
Por eso, cuando se hacen los programas de seguridad vial, que a veces me enojo, porque planteamos los grandes temas, la velocidad, y a veces hay cosas simples como esta, que fomentar el uso de la bicicleta, porque además tiene una serie de efectos, y no voy a descubrirlo yo, pero a nivel de salud, a nivel de canalización de energía, a nivel de sentirse, de generar esa actividad física, ese bienestar natural que viene aparejado luego de la actividad física. Todo esto que hace que una persona esté mejor para cualquier cosa, incluso para trabajar, no lo estamos viendo como un programa de seguridad vial, y eso es un error bastante común y lamentable, la seguridad vial empieza desde que antes que salga el trabajador de su casa. Es decir, no se puede pensar un programa de la empresa solo porque manejo el camión de la empresa. Esto hace calidad de vida y el buen trabajo también. Y que no quería olvidarme, el primer problema es esta seguridad, ¿no? Y el segundo problema que tienen las bicicletas es la visibilidad. En una contaminación visual permanente, como es el tránsito, donde tengo vehículos que se mueven, carteles, personas, es decir, la bicicleta ocupa muy poco espacio. Entonces, desde el punto de vista de la visibilidad, es un vehículo que puedo moverlo y puedo, muchísimas veces hemos tenido accidentes en que a manero le pasó, no se dio cuenta, lo engancho. Es decir, la bici ocupa poco espacio y si encima lo tengo sin nada que llame la atención, es aumentar su peligrosidad. Por eso nos cuesta esto, y sé que cuesta, por más que no sea una obligación legal, el uso de un chaleco, que corrijo también el juez porque ha dicho refractante, no es refractar, es calor, reflectar es luz, son chalecos reflectantes, o mejor dicho, retroreflectantes, es decir, cuando la luz pega en el chaleco, multiplica la luminosidad, y es por eso que alguien que va con un chaleco retroreflectante es visto de día y de noche con mucha más facilidad. Esto debería estar dentro de las políticas, hasta de las empresas, de regalarle un buen chaleco. Digo un buen chaleco porque por ahí le compran una bandolera, que es una cosa distinta, que solo sirve para la noche, no para el día, pero nadie se lo explicó. Entonces, la seguridad vial es esto, y por eso creo que es importante hablarlo. Que el ciclista sea visible, primero con chaleco, después poniendo sistemas de ojo, vamos a llamarlo de la forma simple, ojo de gato, que es un elemento retroreflectante, cuando la luz pega ahí devuelve una luminosidad, una imagen que permite advertir, igual que en los pedales, que en las ruedas. Es decir, tenemos que hacer que ese ciclista, aunque muchos por ahí se rían, a veces veo que me miran de reojo cuando yo salgo una tarde con un chaleco a andar en bicicleta, no saben. Para un conductor de otro vehículo, no saben la importancia que significa verlo con anticipación a un ciclista. Claro. Ese sería el segundo gran requisito que es importante. Y el tercero, para no ser muy largo, es que el ciclista no está exceptuado de cumplir las normas de circulación. Por ahí dice, no, el semáforo es para los autos, la vereda yo puedo subir, puedo circular en contramano, pero estoy voy pegado al cordón. No, la ley de tránsito y las normas de convivencia vial no establecen un estatus diferente del ciclista que le permita omitir cumplir las obligaciones que tienen la mayor cantidad de conductores de otros vehículos, ¿no? Parece que con esas tres, si esas tres las respetáramos, estaríamos con un ciclista con muchísimas mejores condiciones para estar expuesto al riesgo.
Horacio, ¿y los vehículos, los automovilistas, mejor dicho?
Ah, la convivencia.
Exactamente,
eso te iba a decir. Es muy importante. Los ciclistas tienen dos o tres accidentes típicos, ¿no? Además del atropello, es decir, cuando van en el mismo sentido, por lo que decíamos recién, en un atardecer, en un amanecer de noche. Es decir, el ciclista ocupa poco espacio, si encima se puso una ropa azul, oscura o negra, cuando yo alumbre no voy a ver nada, y entonces uno de los accidentes más terribles que tiene el ciclista, porque es muy, pero muy grave, es el choque por alcance, es decir, el vehículo lo embiste desde atrás. Solo se justifica eso en lo que acaba de decir, no lo veo, claro. O lo veo muy tarde, ¿no? Pero tiene dos accidentes que el ciclista y el automovilista deben tener presente. El primero es la apertura de puertas del automovilista. Cuando se detuvo, abre la puerta y el ciclista justo está pasando, y el golpe, porque me ha tocado sufrirlo, el golpe del cuerpo contra la puerta abierta es un golpe de un dolor que puede ser gravísimo. Es impresionante el impacto que el cuerpo cuando choca contra la puerta, ¿no? Y si encima está media abierta, es decir, le doy a la punta de la puerta, el golpe es fenomenalmente grave. En estos casos, dos cosas importantes para decir. Primero, cuando yo quiero bajar del vehículo hacia la calle, fundamentalmente hacia la calle, debo saber que cuando yo abra la puerta, que puede comer 70, 80 centímetros de la vía pública, es decir, además del espacio del auto, al abrir la puerta, ocupo una parte importante, debo saber que aún mirando los tres espejos, fíjese que estamos hablando del tipo más responsable, miró el espejo izquierdo, miró el espejo del centro, miró el espejo derecho, y por las dudas, aún mirando los tres espejos, yo tengo lo que se llama punto ciego, es decir, ninguno de mis espejos me corrige cierto punto ciego. El más peligroso en la apertura de puerta se ubica más o menos a la altura del parante central de mi auto, es decir, del parante que divide las dos puertas. Imaginemos un auto común de cuatro puertas. Sí. Ese parante central, hay un punto ciego que desde ese parante, un metro a dos metros hacia la calle, es un espacio que mis espejos no lo van a ver. ¿Qué significa? Cuando yo miro los espejos no viene nadie, y cuando abro, el ciclista que estaba a un metro más o menos de donde yo abrí la puerta, va a impactar seguro contra esa puerta. ¿Cómo se corrige esto? Una enseñanza muy sencilla, muy fácil. Cuando yo abro la puerta, no la abro con la mano más cercana a la puerta, sino que la abro con la mano opuesta. Es decir, yo voy a bajar hacia mi izquierda, estoy conduciendo el auto, me voy a bajar del auto. En vez de abrir con la mano izquierda, voy a girar mi torso para tomar la manija y abrir con mi mano derecha. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Esto me va a obligar a girar mi cabeza y mi ángulo de visión corrige el punto ciego. Con esta simple medida, al abrir la puerta, yo estoy mirando y corrigiendo. Si había alguien en el punto ciego, en ese giro, en esa rotación que hice de mi tórax y que hizo girar mi cabeza, voy a visualizar el ciclista y voy a poder evitar abrir la puerta porque está el riesgo. Esta sería una muy, pero muy simple acción que siempre, si nos acostumbramos a siempre abrir con la mano contraria, vamos a corregir cualquier punto ciego que podría poner en peligro a un ciclista. Ese sería el segundo tipo de accidente bastante frecuente, que a mí me tocó ver incluso accidentes con resultados de víctimas fatales, en un caso una moto, que donde falleció por la apertura de puerta el acompañante, y cayó al piso y murió. El tercer accidente más común en esto de que cada uno no solo se cuide en función de su movimiento, sino que tenga de alguna manera conocimiento de los otros, es el famoso giro a la derecha o a la izquierda y que termina encerrando a la bici contra el cordón de la vereda. Otro accidente tremendamente común que también tiene que ver con el punto ciego, porque si voy a doblar a la derecha, miro el espejo a la derecha, no veo nada y cuando me cierro termino apareciendo un ciclista y después va a decir que el ciclista lo quiso pasar por la derecha. Y bueno, esta discusión de los famosos hijos naturales, que son los accidentes de tránsito donde no hay padre, no hay responsable, ¿no? Yo no, él, todo es así. ¿Cómo se corrige este tema para los automovilistas? Muy, muy fácil, porque además lo marca la ley. Poca gente conoce que la ley dice cómo doblar. El código de tránsito le explica al conductor cómo doblar. Lo único que no hace el código de tránsito es decirle por qué le exijo que haga esto. ¿Cómo se hace para evitar este siniestro? 30 metros antes de la esquina aproximadamente, calculo. Me debo pegar al borde del cordón más próximo hacia el sector que voy a girar. ¿Y por qué lo hago pegar al borde más próximo? Justamente para que cuando gire, que significa cambiar mi trayectoria, interceptar cualquier trayectoria que pretende continuar en el mismo sentido, yo lo haga sin que ningún vehículo pueda ingresar en ese espacio tan peligroso, y entonces así hago un giro con seguridad. Y esto genera también una presunción que muchos automovilistas se enojen cuando la conocen, que si yo giré y encerré una bici, una moto en ese espacio, siempre voy a ser responsable, porque si yo hubiera cumplido con los 30 metros previos, jamás podría haber una moto, una bici en ese espacio. Esto serían de las cosas más gruesas que vemos en seguridad vial y que deberíamos enseñar permanentemente a la gente.
Horacio, bueno, tenemos aquí una pregunta de Valeria. Dice, yo viajo en bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con casco. Por la contaminación de autos y motos, ¿cómo hago para evitar esto? Mi casco no tiene visera. Eso nos dice Valeria de Flores. No sé si se refiere
a los lentes, es decir, no tiene visera, claramente el casco de bicicleta no está diseñado para eso. La solución es, los ciclistas normalmente que usamos mucho la bicicleta, hay unos lentes muy muy buenos, muy antirreflejo, que nos permiten cubrirnos de cualquier polvo, de cualquier bicho, de cualquier elemento, pero además no encandilarnos en caso, por ejemplo, de alguna iluminación, alguna luz fuerte o el sol a veces. El sol también, los que hacemos, digo, a mí me gusta mucho la bicicleta, los que hacemos, el sol a veces es muy fuerte. Entonces, estos lentes que vienen es una forma de hacer frente a lo que entiendo que me está tratando de preguntar. Los lentes es un elemento que, si bien no es un obligatorio, no está previsto, es una buena práctica que debemos sugerir, porque a veces nos pasa, ¿no? Cuando hay tierra, se nos mete una basura en los ojos y nos molesta bastante, y eso puede significar una situación imprevista y de riesgo.
Bien. Horacio, te agradecemos muchísimo. No quiero despedirte sin preguntarte por la presentación de tu libro, por favor, contanos.
Sí, bueno, este es mi libro número 11.
¿11 ya? Muchos, ¡qué bárbaro!
11 libros, sí, 9 en Argentina y 2 en España, publicados por la Dirección General de Tráfico de España, que en su momento me tocó hacer unos trabajos de investigación con ellos, así que un placer. Pero este es un libro un poco distinto, un libro de seguridad que lo hemos planteado, de seguridad vial, que lo hemos planteado de otra perspectiva. Yo tengo 34 años trabajando en esta temática y después de 34 años empecé a darme cuenta que uno de los problemas que tenemos y que un poco habrá surgido de toda la nota que acabamos de hacer, es que pareciera que la gente a veces no entiende qué le estamos pidiendo que haga en materia de seguridad vial. Es decir, cuando yo veo mucha gente con casco que no está abrochado, yo me considero que he fracasado, porque si yo lo veo con casco, parece que entendió el mensaje, pero si lo tiene desabrochado, no entendió el mensaje. Es decir, se puso el casco para que no le den la multa, pero no entendió que el casco era para él. Claro. Entonces, muy simple, este libro recoge más de 300 preguntas, las más habituales que me han hecho en la radio, en las conferencias, en todos los lugares, en los congresos, las preguntas reiteradas que a pesar de 34 años, casi que las preguntas siguen siendo las mismas. Por lo cual significa que si las preguntas son las mismas, las respuestas que aparentemente hemos dado no han cambiado la interpretación de las normas. Entonces, concentramos las preguntas para que no hubiera algunas parecidas, y son casi 220 preguntas donde el libro es justamente contestar en 10 capítulos a las 220 preguntas más comunes. Cosas simpáticas, por ejemplo, esto de quién maneja mejor, el hombre y la mujer, por qué los niños viajan atrás, si yo choco con un auto que estaba estacionado sin ocupantes, ¿qué debo hacer? Si me hacen una infracción de tránsito y yo no la cometí, ¿cómo debería proceder? Es decir, las preguntas, pero tremendamente habituales, ¿cómo le enseño a mi hijo a conducir? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo esperable? Esto de abrir la puerta, ¿cómo abro la puerta en forma segura? Es decir, la idea es que cada uno, que a veces nos encontramos que las personas están llenas de preguntas sin respuesta, la idea es que en este libro lo respondamos de una forma muy simple, muy amigable, muy gráfica, y que cada respuesta sea autosuficiente. Es decir, que no remita, lea el artículo, no, yo tengo que responder y al final entendiste por qué esto es así o por qué esto no es así. Ha sido un esfuerzo y para mí es un placer, porque quien más me preguntaba era mi madre cuando volví y me encontré, si te escuché el otro día, estuviste muy bien, pero una cosita que no entendí, me llevó muchos años entender que los que estamos en seguridad vial nos hemos olvidado que tenemos que dar un mensaje tan simple, tan claro, tan amigable para que la gente lo entienda. Por más que nosotros, nosotros los que hacemos seguridad vial, con toda la autoridad que muchos tienen, por ahí se olvidan que la única forma de que esa autoridad se vea reflejada en la vida diaria, que es lo que nos interesa, sino para qué haría seguridad vial, es que la gente tenga la simpleza de poder entenderlo y poder llevarlo a cabo. Y en esto termino. Quienes más me enseñaron, yo trabajo mucho en un programa que se llama Hacia mi primera licencia, con jóvenes del último año de la secundaria en distintos lugares del país. Es increíble cómo los jóvenes nos enseñan cosas permanentemente, pero la que quiero transmitir, que es un poco el leitmotiv de este libro, es que los jóvenes dicen, doctor, no tanta cháchara, no tanto biribiri, como dicen ellos. Usted dígame qué tengo que hacer, por qué tengo que hacer esto y para qué tengo que hacer esto. Si yo entiendo estas tres cosas, quédese tranquilo que yo lo aplico. Tal vez ese sea el norte del cual hemos trabajado en este libro, que lo vamos a presentar en Córdoba el 26 de abril, el viernes 26, en un lugar para mí muy simbólico, también para la seguridad vial, porque representa la vida en la comunidad, que es el Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba.
Ahí está hecha la presentación, la invitación.
Perfecto. Sí, absolutamente abierta y con ganas. Y traemos gente de España, de Uruguay y muchos referentes argentinos que van a presentar desde distintas disciplinas, desde la medicina, desde la pedagogía, desde la criminología y la victimología. Vamos a hacer una presentación que sea, tal vez la excusa sea presentar el libro, pero sin mirar desde otras perspectivas qué piensan que habría que hacer en la seguridad vial de que se nos viene encima.
Buenísimo, Horacio, muchísimas gracias como siempre por todo lo que compartís aquí en Radio María.
Para mí un placer, muchas gracias a ustedes por difundir.
Un abrazo, buen
gracias. Día.